Vamos a hablar del tema 11. El tema 11 tiene que ver mucho con el que vimos de cognición social y con el de actitudes. Porque un estereotipo es una forma de conocer a los grupos mediante, es una parte de una actitud. Nos suena a todos la palabra, estereotipo es una especie de generalización que hacemos de un grupo. Nos cuenta el capítulo que él inventó el libro, año 22, que viene de la linotipia, los tipos que utilizan en las imprentas, porque son siempre iguales, son muy rígidos, ¿no? El estereotipo es una forma de definir las características de un grupo que usamos para no tener que analizar a las personas, y son obviamente generalizaciones que tienen más de falso que de verdad. De hecho, Lippmann las utilizaba como un problema, las veía como un problema por su rigidez, que se utilizan habitualmente pues para marginar y para ofender a grupos. Y lo veía como un peligro, igual que hoy un poco. Pero ahora la vemos ya como, igual que veíamos la cognición, más que un peligro en nuestra forma de ver el mundo. Pues habrá que entenderla y cómo funciona y por qué es así. Tiene que ver con el capítulo de las actitudes, porque un estereotipo es una parte de una actitud. Recordamos que, que una actitud le poníamos tres caras. En aquel capítulo, una actitud era un constructo mental que valoraba a un objeto. Siempre tenía una connotación valorativa, positiva o negativa, y como constructo tenía tres fuentes que la construían y tres formas de manifestarse. Las actitudes tienen al menos una cara racional, cognitiva, de datos, de conocer el objeto, describirlo. Una cara afectiva, sentimientos, valorativa, de atracción o rechazo, emotiva. Y una conductual, de la conducta que tienes hacia ese objeto, es acercamiento. Pues si recordáis eso, en los objetos sociales, la forma en que simplificamos la realidad cognitivamente sería el estereotipo. Es una de las formas de las actitudes, ¿no? Hay otras, pero sería la habitual que hacemos cuando un grupo nos es lejano, lo simplificamos y o adoptamos una imagen que nos dan, normalmente no los conocemos. La parte afectiva sería, si ese estereotipo es positivo o negativo, o pensar que los italianos son afables, para mí a lo mejor es positivo, o al revés, que son pesados, negativo, ¿no? Y la conducta es la discriminación social, el acercamiento y la colaboración. Bueno, desde ese punto de vista, la actitud general que engloba el estereotipo sería los prejuicios sociales. Lo llamamos prejuicios, que puede poner cualquier nombre, pero hablamos de grupos sociales y normalmente se habla de prejuicio. Entonces, el estereotipo sería la cara racional, que es una simplificación, obviamente. No es un estudio racional de cómo es el otro, sino una imagen simplificada que yo me construyo porque la he oído mil veces, porque me la han dicho muchas veces, y porque la suelo confirmar, como hemos visto en cognición, buscando los datos que la corroboran y desechando aquellos que no, como veremos a lo largo del tema. En general, el estereotipo consta de contenidos que son importantes para nosotros a la hora de definir a las personas. De hecho, los italianos son divertidos, los alemanes son trabajadores. No digo que los alemanes tienen mucho pelo, son más bien rubios. Son cosas menores, aunque también forman parte a lo mejor de un estereotipo, pero claro, los que usamos para clasificar la sociedad tienen que ser rasgos importantes, que nos importan a nosotros, o al menos relevantes para nuestra vida cotidiana. Y esas cosas las teníamos, recordáis, en esquemas. El esquema que define los grupos sociales se compone de... El que define a las personas se compone de la personalidad, el rol que hace, el oficio que hace, si es, se parece a mí o no, esas cosas. Entonces, es una especie de construcción de rasgos relevantes de un grupo social que a mí me importan y que suelen ir asociados. Yo digo que el alemán es muy trabajador, le suelo poner también que es muy serio, que es muy responsable. Hago una construcción teórica del grupo ese que probablemente se base en algún dato real o no, esté más o menos acertada. Pero lo que sí es cierto es que es lógica, ¿no? Tiene una construcción global, coherente. Y a partir de ahí me resulta más o menos atractivo ese grupo. Y a partir de ahí me comporto de una forma u otra, ¿no? El estereotipo, teniendo el consenso social, o por decirlo de una forma, se origina en lo social. Normalmente no se origina en el conocimiento, aunque también, ¿no? Una persona pasa un día por un pueblo, se va y al día siguiente le dicen, ¿cómo es ese pueblo? ¿Se ha hecho una imagen? Bueno, puede ser. Pero lo normal es que el estereotipo venga de la educación, de los demás. Entonces, no necesariamente cada persona lo vive igual. Es más, el que tiene algún dato más, o no todos tenemos los mismos contactos, tenemos diferentes fuentes, incluso la fuente directa, vamos construyendo un estereotipo personal. Hay un mínimo que compartimos todos, o muchos, una visión parecida en gran parte de la sociedad de los otros grupos, y cada persona la comparte en determinada medida, ¿no? Si uno de aquí está muchas veces en Alemania, dice, bueno, yo no creo que sea tan trabajador, o lo que sea que tenga él, de particularidad. Bueno, pues vamos a distinguir entre el estereotipo como algo abstracto del grupo y el grado en que una persona lo comparte, la estereotipia, por ponerle un nombre, sería algo individual. En la medida que una persona participa de esa creencia grupal, ¿no? Si hacemos una encuesta aquí y hablamos de los alemanes respecto a un rasgo relevante que la gente opina que lo tiene en determinada medida, ese promedio sería el estereotipo abstracto y la medida en que cada uno lo comparte, la estereotipia individual. La estereotipia se construye a través de la experiencia propia y de la influencia de los demás. Por lo tanto, sea diferente en cada persona, ¿no? Bien. Para acabar la definición, la pregunta sería, ¿hasta qué punto tienen razón los estereotipos? No, que vienen de la nada, no pueden venir, ¿no? No son inventos de cero. Tiene que tener alguna base real. ¿Hasta qué punto esa base es suficiente? Podemos decir que son objetivamente buenos. Entonces, en general, esta pregunta no es que no tenga sentido responderla, es que no se puede responder, porque las características del estereotipo son demasiado abstractas e internas. ¿Cómo que los alemanes son trabajadores? ¿Quién mide eso? No hay una medida objetiva de eso, ¿no? Y la mayoría de ellos no la tienen. No hablamos de la estatura media en general en los estereotipos. Y además, también es muy difícil perfilar un estereotipo. Porque hemos dicho que hacemos una media, pero a lo mejor la media es una mentira, no existe tal cosa. O sea, probablemente tengan un cierto grado de exactitud, pero no importa eso. Lo que importa es por qué se construyen, para qué, cómo funcionan y qué efectos tienen, ¿vale? Sí, en general pensamos que son sesgados porque no se basan en un estudio empírico. Se basan en generalizaciones. Y claro, sesgo tendrán, pero no sabemos cuánto. ¿Vale? Bien, bueno, ¿cómo se forma y cómo se mantiene un estereotipo? ¿Por qué? El proceso de formación es similar al que hablamos en la cognición social y al que veréis en psicología general, en percepción, en pensamiento, en lenguaje. Cuando conocemos la realidad, lo que hacemos, la primera labor que hacemos es categorizar, lo hemos dicho más de una vez. Yo veo ejemplares, cosas de las que extraigo qué tienen en común y asumo que forman una categoría. Eso es un proceso automático que nos ayuda a ordenar la realidad. En realidad, es más que ordenar la realidad, es ordenar nuestro pensamiento sobre la realidad. Eso que hemos hablado muchas veces. Yo no necesito analizar cada tipo de silla. En el momento que decido que es una silla, dejo de analizar ese objeto. Eso me sirve para sacar conclusiones. No quiero analizarlo más porque una silla sirve para sentarse. No me va a atacar, no se me va a comer y no tengo por qué, ¿no? Entonces, cosas de sentarse. La categorización de un objeto puede tener un anclaje objetivo. Si ya tiene una definición científica. Sabemos que las categorías humanas no son así, son más difusas, más abiertas, pues aún más abiertas y más difusas son los estereotipos. Una forma de categorizar, pero sin apenas base objetiva. La base más objetiva en la que se basan es el consenso, lo que opina y me va reforzando la mayoría. La mayoría es los que comparto cada día las experiencias, mis propias experiencias, la radio, la televisión, los medios de comunicación, van creando, porque los grupos sociales, dos cuenta que apenas tenemos contacto con los grupos estereotipados, salvo algunos que tienen más cerca, la mayoría, fíjate si hay culturas y países en el mundo, de casi todas o de todas tenemos una especie de estereotipo, ¿no? Bueno, pues eso está construido a base de información de medios de comunicación. Y eso nos influye en la conducta. Tú cuando vas a un país que has oído que es peligroso, te agarras bien la cartera, sin tener ni idea de si lo es, ¿no? Bien, ahí empieza. ¿Por qué hacemos eso? Pues de la misma manera que hacemos la categorización de los objetos, porque me ahorra mucho trabajo. Me ahorra mucho trabajo. A lo mejor lo de agarrármela, esconder bien la cartera en determinados lugares es inútil, pero yo pienso que es útil y a lo mejor no hago otras cosas que tenía que hacer, ¿no? A lo mejor me equivoco, ¿no? Pero de entrada, como no puedo analizarlo todo, tomo decisiones en base a eso. Esos heurísticos que vimos. También, cuando vimos lo de la ayuda, la agresión, cuando tú ves una persona te haces una idea de quién es. A lo mejor por la forma de vestir, tú también le aplicas una pertenencia a un grupo, aplicas un estereotipo y nos comportamos en función de eso. Bien, ¿por qué? O sea, en el cuadro 11.1 dice, ¿por qué categorizamos la realidad? Y aquí viene la explicación evolutiva que siempre hemos visto. Clasificar correctamente a una persona ha podido ser muy relevante en grupos pequeños de donde nos movíamos durante muchos miles de años. Buscar el que me debe un favor o es amigo contra el que no. Y esas cosas. Entonces, realmente hay alguna pista que apunta a eso. ¿Por qué los estereotipos se componen de algunas características y no de otras? porque esas características son las que irán relevantes para la supervivencia. Es decir, yo no hago estereotipos, como he dicho antes, sobre temas accesorios como color de pelo, cosas así, sino sobre si la persona es agresiva, es amistosa, bueno, una serie de cosas que me pueden importar, ¿no? O sea, tenemos una especie de sistema de clasificación social que en principio clasifica a las personas entre de los míos o de fuera y les da ciertas características asociadas, que suelen ser estereotipadas y peores para los de fuera o más desconfiadas. Bien. Hemos visto también muchas veces que el favoritismo endogrupal es algo universal y automático que ocurre enseguida, nada más categorizarnos como miembros, eso lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Entonces, tú eres de los azules, tú eres de los verdes, inmediatamente los de tu grupo son mejores que los otros, en ciertas medidas tomamos una opción cooperativa, una opción competitiva, una opción amistosa, o más o menos en esa línea. La parte más flexible y humana del estereotipo, a pesar de que sean difíciles de cambiar, es que esa clasificación en endo-exo se puede estirar. Por ejemplo, si los azules y los rojos están en el aula 8 y luego vienen los del aula 7, nosotros todos somos del aula 8. Es decir, hay cierta flexibilidad que nos permite tomar la opción que más nos conviene en cada momento. Bueno, pues los estereotipos serían parte de ese proceso, ¿no?, de autodefensa. Hay dos conceptos que resumen un poco este proceso de diferenciación, que se llaman asimilación y contraste. Asimilamos la similitud entre los que son dentro de una categoría y acentuamos el contraste entre categorías. Cuando yo asumo que esto es una silla y esto es una mesa, aunque algunos diseños extraños así, posmodernos, se parezcan más la silla a la mesa, la mesa a la silla, en cuanto yo les he asignado la categoría, los veo mucho más diferentes. Ya, enfatizo en que se parecen las sillas entre sí y las mesas entre sí. La asimilación sería enfatizar las similitudes en el grupo que yo he creado o que yo veo que es un grupo objetivo y exagerar las diferencias. O sea, exagerar un poco el contraste, ¿no? Bien, también hay una tendencia a ver a los de fuera como más iguales entre sí. Parece lógico. Yo los de casa los veo todo el tiempo, veo uno por uno y veo las diferencias entre personas. Cuando os hablo de los alemanes, yo creo que no conozco casi ningún alemán. Entonces, son todos iguales. Claro, no conozco ningún ejemplar. Bueno, pues eso se llama el efecto de homogeneidad exogrupal. Y también en el campo de los estereotipos hay un fenómeno que se llama esencialismo. Hay que saber lo que es, que también la palabra lo dice. Hay ciertos rasgos que los asignamos a grupos como inmutables, que los llevan grabados, esenciales. Y son difíciles de cambiar por eso, ¿no? Son como categorías naturales que van en una persona. Por lo tanto, por ejemplo, muchas veces clasificamos endogrupo y exogrupo por la etnia, que es una característica muy visible y que la consideramos esencial, intercambiable, que es más fácil que no me confunda mañana. Es más difícil clasificar a la gente entre los que trabajan en la construcción y los que trabajan en bancos, porque me es muy difícil distinguirlo. Además, en general, ¿no?, buscamos cosas que nos permitan a largo plazo que sean visibles y que no cambien con el tiempo con mucha facilidad. y tendemos a caer en el esencialismo. En el momento que asignamos las características, son características que las consideramos permanentes o cuasi permanentes. Si esta información tenga sesgo o no, que hemos dicho que algo tiene, fuera demasiado flexible, demasiado abierta a cambios y a modificaciones, no sería muy útil. Una característica de los estereotipos que son duros de cambiar. En general, cuando nos llegan informaciones que confirman el estereotipo, nos alegramos mucho y los afianzamos más. Y cuando llegan informaciones similares en potencia, efectivamente iguales, en contra, tendemos a ignorarlas, a descalificarlas, a darles poco peso. Esa es la forma primera de proteger el estereotipo como estructura para que sea útil. En esta línea tenemos que distinguir unos cuantos fenómenos. Primero, como hemos dicho, asignación contra este esencialismo. Otro es la correlación ilusoria. Vimos en el capítulo práctico del otro cuatrimestre esto, alguna cosa parecida de estas, ¿no? El pensar que ciertos rasgos van juntos, una especie de efecto de halo, ¿no? Ciertos atributos nos da la sensación que van asociados a un grupo social, porque a lo mejor vemos tres noticias de que tal grupo ha hecho tal cosa. Y pensamos que eso le damos una fuerza mayor de la que tiene, porque objetivamente, si tú miras las frecuencias reales, no las tres noticias, pues no es destacable. Eso le llamamos correlación ilusoria. Tenemos a creer que estas características van asociadas a ciertos grupos por una cuestión de saliencia, de plausibilidad, de distintividad, de que lo vemos, lo acabamos de ver, de lo que nos fijamos. La saliencia es lo que yo me fijo. Ahí cuando yo, a mí, muchas veces en la noticia lo veréis, hay gente que es muy desconfiada, dice, han robado seguro, que ha sido uno de, y si ha robado uno de aquellos, lo confirmo. Ahora, si ha robado uno que no es de aquellos, dice, bueno, pero aquellos roban más. No, o sea, no es objetivo el dato, realmente no lo es. Y si tú miras estadística, dices, no, es lo que hay. Entonces, y también la correlación ilusoria es pensar que por ser de ese grupo tiene esa característica, no es real. O sea, muchas veces dicen, es que los inmigrantes roban más. No, los inmigrantes no roban más. Los que roban son los pobres, tanto de fuera como de dentro. O sea, los que no tienen roban más. Pero claro, tú no miras eso. Eso se llama una correlación ilusoria, ¿no? No es cierta, pero tú te la crees. Y es más, esa generalización de que cuando aparece alguno que confirma ese dato que tú dices, te ves, como lo digo yo. Y claro, eso es un salto cualitativo que no tiene sentido. Porque podríamos probar casi cualquier cosa. Hay personas muy extrañas que dicen, ves uno de tu vida que va con, yo qué sé, con un loro en el hombro. O sea, los de tu vida van con loros en el hombro. Te lo decía yo. Y es tan, eso que parece tan tonto, es la misma lógica que aplicas a lo otro. Así que no hay más que hablar. Entonces, si alguien nos contradice el estereotipo, hace lo contrario, pues bueno, sí, pero es justo el ¿cómo es? La excepción que confirma la regla. Seguro que tiene alguna circunstancia que le ha evitado ser así. Como el ejemplo que pone en el libro, ¿no? Dice, los profesores de la universidad son distantes, son gente muy seria y no sé qué. Si conoces uno que es humorista, que tiene humor y esas cosas, dices, bueno, sí, pero este es el rarito. Los demás son así. O sea, ese ejemplo está bien. Algo no encaja, lo desechamos. O bien decimos, vale, todos no son distantes. Algunos pocos tienen humor, pero la mayoría son distantes. Es decir, hacemos como una subdivisión y ¿por qué? Para salvar el estereotipo, que es el andamio de la realidad que usamos. Entonces el andamio no se puede romper, o es muy difícil romper, ¿no? Luego, la el efecto de halo que hace que tendamos a dar más probabilidad a dos características que a una sola, cosa que matemáticamente es imposible. Por ejemplo, si tú dices, es un profesor universitario y es serio y le gusta leer, ¿qué probabilidad hay de eso? Tú dices, el 20%. ¿Qué probabilidad que sea profesor universitario? Un 10. De que le guste leer, un 10. Cada una por separado, un 10. Y las tres juntas, un 20. Es imposible. Siempre es más improbable que se den dos cosas a la vez que una sola. Pero como las tres nos gusta que vayan juntas en nuestro modelo, es el modelo de error que tenemos, y creemos que la probabilidad es mayor, ¿no? O sea, eso es un sesgo de probabilístico. Que tiene un efecto de algo, ¿no? ¿Qué más? Ah. Si bajamos a las otras partes del prejuicio, el estereotipo nos lleva, perdón, del prejuicio, que es la actitud. Yo tiene las tres partes. Las tres están conectadas. Entonces el estereotipar nos lleva a un afecto, a un sentimiento, unas emociones asociadas con ese grupo, acordes al estereotipo, que no tienen por qué ver con la realidad, que ya sabemos que suelen ser más favorables a nuestro grupo que al otro, y sobre todo en situaciones de peligro, competitividad, aumenta la connotación afectiva, ¿no? Si resulta que estoy con los alemanes, ahora en Europa estamos juntos, son trabajadores, me parece muy bien. Y tiran de la economía, es estupendo, todos juntos vamos a progresar. Pero si mañana una empresa alemana concursa con una mía para ganar un contrato, automáticamente diré, eso pasará a ser negativo, me sentiré, ¿no? Pues ese juego afectivo, el que sea el estereotipo, dependiendo de si me conviene o no, sería la parte afectiva, cómo se van cambiando. Y claro, ese cambio circunstancial por un interés concreto también cambia con el tiempo, las culturas, cómo no han cambiado las imágenes de los grupos y todo eso. Y cambian con la experiencia directa. A lo largo del tiempo es un hecho cultural, social, y como tal está influido por toda esa nube de cambios socioeconómicos. Y en cuanto a la conducta que genera, la que más nos preocupa es la de discriminación. También las otras, claro, pero la peor es la discriminación. ¿Qué pasa con el efecto Pigmalión? Hay que hablar de eso. Hemos hablado también alguna vez, creo que, no sé si lo hicimos aquí, pero hay un estudio experimental. Os dije que a unos profesores daban una descripción de sus alumnos en términos de capacidades. Pues decían la capacidad que tenía cada uno a principio de curso. Y a final de curso, los que tenían más capacidades sacaban mejor nota, pero en realidad las descripciones eran mentira, no se habían inventado, ¿no? Entonces eso se llama la profecía autocumplida, el efecto Pigmalión. Entonces, cuando yo tengo un estereotipo que me lleva a discriminar a un grupo, es probable que se generen distorsiones, enfrentamientos, y que el estereotipo se retroalimente porque diga, ves, tenía razón, ¿no? Lo mismo nos pasa con las personas. Y viceversa. Cuando vamos con una buena actitud, pues puede ocurrir lo contrario, como pasa con los alumnos esos, ¿no? Y por último, el prejuicio implícito, ese del cual no somos conscientes, pero está ahí, que ya vimos en las actitudes son de una parte razonada, con cognición, que yo tengo mis propios principios, pero tenemos unas reacciones por debajo, automatizadas, que vienen de lejos o que esconden condicionamientos oscuros y cosas que nos han pasado. Y ya sabemos que hay medidas implícitas de los prejuicios y de... los veremos ahora. Se pueden detectar de alguna manera, suelen estar ahí. Y no siempre van a la par, por supuesto, con los implícitos. ¿Cierto? ¿Cómo los medimos? Vamos a ver tres formas de medirlo, las diferentes ventajas de cada una. Primero, la más fácil es pedirle a una persona que me describa cómo son las personas de un grupo. Si se lo pido a las personas de un grupo completo, me darán un estereotipo de otro grupo. Si veo una serie de descripciones que coinciden con el grupo original y que se aplican con cierta exclusividad al otro grupo. Entonces, esto se hace con lista de adjetivos. Las descripciones son adjetivos y las personas deciden si son o no son aplicables a un grupo determinado. Se suele hacer empezando con listas amplias donde las personas van seleccionando aquellos que son aplicables y cuáles no, y van quedando por consenso cuáles definen a un grupo externo. Esta medida es abierta, consciente, en el nivel de... y se basa, generalmente son de respuesta abierta, se basa en creencias de grupo, porque medimos no lo particular, sino en consenso. Y bueno, ahí tenéis algún ejemplo. En general se deja que los afectivos los elijan los entrevistados, no los proponemos nosotros, de esta manera evitamos el sesgo primero. Y la medida que obtendríamos es un perfil estereotipado del otro grupo cultural. Luego podríamos medir la estereotipia de cada persona de ese grupo, si está de acuerdo o no con ese perfil general. A cada persona le podemos preguntar qué objetivos son aplicables a otro grupo y en la medida que coincidan con los generales, esa persona participará en el estereotipo del grupo. Es decir, estará más o menos influida por el estereotipo grupo, en la medida que lo comparta. Ahí tenéis un ejemplo en España de los diferentes regiones, como son... Y con el ejemplo se puede ver lo que nos podemos encontrar a la hora de hacer una lista de adjetivos. Si a mí me dicen de todos los españoles que todos son extrovertidos o les gusta salir o yo qué sé, o les gusta relacionarse, de todos los españoles, ya no es un estereotipo en ninguna región en concreto. ¿Entendéis lo que digo? Es español. Entonces, una de las cosas que vamos a encontrar es que hay adjetivos que son generales, que no particularizan. Y hay otros que son muy particulares. Si me dicen que los gallegos son personas serias, encerradas para adentro, o los castellanos serios, ¿no?, que no lo tienen los demás españoles. O sea, para construir un estereotipo tenemos que ver qué adjetivos son muy aplicados y además son específicos de un grupo para definirlo mejor. La frecuencia y la saliencia comparativa, ¿no? Siempre. Bueno, los que aparecen ahí supongo que no sé si los compartís o no, pero... Luego, la segunda medida sería la estimación de porcentajes. En vez de preguntarle los adjetivos directamente, una vez propuestos, ponemos una lista y la persona me dice que puede decir un 0%, 90%. ¿En qué medida lo comparto en grupo? Y también, con esta misma medida, puedo medir la estereotipia de cada persona. Una vez estimada la del grupo, tengo el promedio y cada persona me dará la suya. La medida que coincida sea la estereotipia de esta persona, ¿no? ¿De acuerdo? La razón diagnóstica. La razón es los porcentajes, pero comparándolos directamente con la población general, ¿no? Esta siempre necesitas un grupo de comparación. Y de esta manera podemos evitar algún efecto no deseable de los porcentajes. Eso que hablábamos de que todos los españoles son extrovertidos, se aplicaría por igual a todos los grupos en España, en regionales. Pero si hiciéramos una promedio de España y dijéramos los andaluces son más o menos que los, la media, pues dirían un poco más o un poco menos, y al dividirlo, la razón es poner uno en el denominador, otro en el numerador y denominador, tenemos un número. Si es uno, es que es lo mismo el grupo comparado con el de comparación, por lo tanto coincide. A medida que va aumentando por encima de uno, ese adjetivo o esa característica es definitoria de ese grupo porque es particular en él, particularmente en él, más alta, y a medida que baja de uno, es menos definitoria porque es menos alta. Así podemos distinguir no solo los rasgos que se aplican a un grupo con mucha frecuencia, sino si esa frecuencia es más que en otro grupo. A lo mejor un rasgo se lo aplicas con la misma frecuencia en un grupo que a otro, pero comparativamente es diferente. El ejemplo que pone el libro es ese de que si le das el mismo porcentaje de una característica, ¿cuál era el que ponía? Los hombres y las mujeres, sí. Las mujeres son compasivas, son el 20%. Si una persona te dice que el 60% de las mujeres lo son compasivas, el 20% de los hombres lo son, y otra te dice que el 60% de las mujeres son compasivas, el 50% de los hombres lo son, podrías pensar, según el sistema de los porcentajes, que las mujeres son igual de compasivas para estas dos personas. Pero por el sistema de la razón, no, porque comparando con un grupo diferente o la media neutral, la que tú quieras, son mucho menos. O sea, la razón es una manera de evitar, de relativizar las cosas y hacer que sean más comparables. Evitar ese error que nos podría dar el número absoluto. Y a partir de esa medida podemos medir también la estereotipia a las personas. De la misma manera, le preguntamos a una persona en particular si, y si coincide con la del grupo o no. Bien, las otras medidas que hay aquí son medidas que se utilizan en cualquier otra actitud y en muchos test psicológicos. Os irán sonando enseguida y cada vez más. Las escalas tipo Likert son aquellas en las que aparece el 1 al 5, normalmente son impares para que haya un punto medio, y tú pones una característica, normalmente también van de 0 a mucho, de nada a mucho, de poco a nada, ¿no? Bueno, pues eso. Y las de diferencial semántico, poner dos adjetivos o dos palabras que definen un rasgo contrarias en una línea y decidir en qué altura situarías tú a un grupo, ¿no? Y si ponemos varias, un diferencial semántico, y todas ellas, entre todas ellas, definen más o menos a un grupo, tenemos un perfil que nos define un grupo y lo podemos contrastar con un perfil de otro. Igual que haríamos con los rasgos de personalidad, como veréis en la asignatura correspondiente, de cada una persona. ¿Cuál más? Las implícitas. Aquellas que no, la persona no es consciente. Hay varias formas, pero las nombra solo por encima. Sabéis que el priming es que si se activa un concepto, todo lo que está relacionado con él, aunque sea subliminalmente, fuera de la consciencia, se activa un concepto, todo lo que está relacionado con él se activa también y es más fácil que lo respondamos. Entonces hay medidas muy sutiles de decir a alguien el nombre de un grupo social o de una característica de un grupo social y luego decir una serie de adjetivos, buenos o malos, y darte cuenta que en función del grupo que le has dicho, se responde con más facilidad, con el tiempo de reacción, medida de tiempo de reacción normalmente o latencia de respuesta, aquellas que asociamos a ese grupo. Eso serían formas de medir el premio. Y también otras técnicas parecidas, como el dilate, ¿no? Las asociaciones implícitas. Bueno, las medidas implícitas, claro, son muy sutiles y contradicen muchas veces a las explícitas. Entonces lo que hay que hacer es tomarlas con precaución y en conjunto, pero sí permiten detectar muchas cosas que van por debajo y que no somos capaces, ¿no? Entonces, algunas veces ahora se están estudiando cosas de neurociencia y eso de respuestas del cerebro, electromagnéticas de otro tipo, que nos permitan ver qué está ocurriendo y cuando algo nos activa más o menos. Eso está, como los detectores de mentiras, está en una fase totalmente... Además son simulaciones o interferencias por muchos factores, pero bueno, también va por ahí la cosa, para medidas estas implícitas. ¿Para qué sirven los estereotipos? En principio, tenemos que distinguir las funciones que cumplen para cada persona, yo los uso y a mí me sirven para algo, y las funciones que sirven para el grupo social. En la persona, como ya hemos ido nombrando, más o menos, me sirven para ordenar la realidad, para fomentar ciertas conductas, para alimentar el motivo de control, que conozco cómo funciona el mundo. Todas las funciones que vemos en lo social, la categorización, la seguridad, y se pueden dividir en esas dos, ¿no? Una cognitiva, categorizada de la realidad, y la otra motivacional, que es un poco defender también mi estructura de valores, mi autoestima, mis creencias. No hay nada, no hay peor contradicción con una persona que contradecirse a sí mismo. Eso me incomoda mucho, la que hablamos de testing. Bueno, y la parte social es parecida en grupo. Los grupos se crean, se asumen una serie de valores, se distinguen de los demás y tratan de sobrevivir y actuar, ¿no? Y por otro lado, recordamos que esa valoración del endogrupo indirectamente me ayuda a mí. Es una forma de alimentar tu propia autoestima, ser optimista. Y la de abajo, la de justificar orden social, también tiene sentido. En orden social, cuando hay problemas, interesante cambiarlo. Y cuando funciona, pues mejor. Con imperfecciones, pero mantenerlo un poco, que no sea muy voluble, ¿no? Para justificarlo un poco, pues también los estereotipos sirven para eso. Bueno, la parte cognitiva de la persona, la hemos hablado tantas veces que casi no os la digo, pero ahorrar recursos a la hora de analizar la realidad. Todo eso, ¿no? Tenemos recursos limitados, por lo tanto, mis datos, aunque no sean muy exactos, económicamente tienen sentido, porque me ahorran mucho trabajo. Y la parte motivacional, en cierta medida, alimenta mi autoestima. Justifica, en el ámbito social, justifica ciertas conductas que a lo mejor mis valores están en contra de ellos. Dice, muy bien, se merecen lo que tienen, ¿no? Y bueno, y yo también me merezco si me pasa algo bueno, porque somos mejores, favoritismo en el grupo. Justificamos ciertas discriminaciones, mantenemos la estructura social, un poco tienden a la estabilidad. Vivimos también, yo creo que lo vimos en algún momento, lo de la amenaza al estereotipo, ¿o no? No lo vimos. La amenaza al estereotipo es un fenómeno... A lo mejor cuando lo digas así, es un fenómeno muy curioso, que cuando a ti te dicen que perteneces a un grupo que esto lo suele hacer mal, tú rindes peor. O sea, tú vienes a un examen de matemática y dices, oh, tú eres rubio, los rubios son muy malos en matemáticas. Y tú eres, o sea, no, a ver, eso me lo acabo de inventar, pero imagínate que más o menos está el tópico de los, oh, tú que eres negro, tú juegas muy bien a baloncesto. Bueno, pues el negativo que tú no eres negro, tú juegas mal a baloncesto. Y ese día no metes las canastas. Eso se llama la amenaza del estereotipo. Cuando te hacen consciente de que perteneces a un grupo que no funciona bien un tema, rindes peor de lo que rendirías si nadie te hubiera dicho nada. ¿Por qué? No es solo que te pongan nervioso, es que pierdes el tiempo en pensar eso que te han dicho, intentar justificarte y, claro, los recursos que pierdes te hacen estar peor. Es un poco un fenómeno que se autoalimenta. Y no es porque quieras justificarte, pero ahí está. En el momento en que a alguien le haces esa, en experimentos concretos, le haces esa, le remarcas eso, y a otro grupo no, pues se produce una bajada de rendimiento. Bien, para luchar contra eso, lo fácil, lo que hay que hacer es recategorizar y bajar la ansiedad y el estrés, ¿no? Relativizar esa creencia y esas cosas. Pero vamos, que sepáis lo que es. Función, control social. El control social de los estereotipos consiste en que la descripción racional lleva o conlleva casi siempre qué cosas suele hacer ese grupo, cómo es, de hecho, cómo debería ser, todo eso está ahí. Entonces dice que, al menos, hay dos tipos de información en estereotipo. Una es descriptiva y otra prescriptiva. Y si una persona en un grupo no se comporta como debe ser, suele haber sanciones y presiones. Y si no se comporta o no es como, no como debe, ya no prescriptiva, sino la descriptiva, como no se viste, como más o menos se viste, ya no hay sanciones, pero sí hay presiones, ¿no? Y te señalan y tal. Bueno, pues las dos dimensiones. Una es más explícita, otra más implícita, ¿no? La prescriptiva más explícita. Otro punto a señalar, el poder. Cuando hay diferencias de estatus en un grupo social, en grupos sociales, la forma en que se ven los estereotipos son diferentes. El que está arriba, a los de abajo los ve más borroso, no le importa. Y el que está abajo, a los de arriba, los ve con más concreción porque su conducta es más importante, le puede afectar mucho más. Es decir, hay un fenómeno de atención y de focalización diferente con la diferencia del poder. Hay una teoría que se llama de justificación del sistema, que habla de todo esto, de cómo un sistema social, a pesar de las desigualdades y las injusticias, se mantiene a través de los estereotipos que justifican y reproducen la estructura en función de las características de cada grupo que la compone, las funciones que tiene, y que cada uno tiene lo que se merece. Esto tiene mucho que ver, no tanto con el cristianismo, sino con el protestantismo, que dice que si tú, el famoso mantra de los norteamericanos, y también en Alemania, en esa zona, que dice, si te esfuerzas, llegarás. Si no has llegado, es que no estás esforzado. Entonces, justificamos que cada uno esté donde esté. Entonces, eso es lo que dice la teoría de situación. Y la teoría dice que eso no solo lo defienden los que están bien, los que están arriba, sino toda la clase social la comparte. Por eso el sistema se mantiene. Bueno, y aquí otra vez analiza y qué queda de la verdad de todo eso. No lo sabemos y no es muy importante. Lo que es importante es el efecto que tiene la profecía autocumplida. Bien. En el sentido de que cada uno hace lo que más o menos espera de ella. Uno que está en un ambiente que no se espera que llegue muy lejos, o sí, pues tiende o no tiende a esforzarse. Luego hay un modelo de para, claro, hemos dicho los estereotipos tienen muchas cosas, el contenido de estereotipos son cualquier cosa importante que me permita describir la realidad del otro grupo, pero no hemos aterrizado en que si se pueden ver un poco más en orden esas características, el estereotipo que tiene cualquier cosa. Bueno, pues hay una teoría que de contenidos estereotipos que los analiza en función de dos dimensiones y luego al final del capítulo las aplica a los estereotipos de género. Hay pocos estudios porque es difícil ver todo ese abanico de posibilidades de contenido, pero hay uno bastante estimulante que es este de Fiske, que dice que podemos describir el contenido de estereotipos, lo puedes analizar desde el punto de vista de los efectos y las interacciones entre los grupos, dependiendo del tipo de relación que tengas con el otro grupo, cambia el contenido del estereotipo en función de dos dimensiones, competencia y cordialidad. Una que tiene que ver con la competición por los recursos y una que tiene que ver con el afecto y la relación amistosa, humana. Y cambian en la medida en que estés en una situación de escasez, de competencia, o en una situación de cooperación con alianzas. Entonces, cuando dos grupos tienen una situación de relación, lo llama relaciones estructurales, ¿no? Porque son bastante permanentes. En función de cómo estés, tú te percibes a ti mismo como en esas dos dimensiones y al otro grupo también, y en función de cómo te percibas tú, pues te recibas al otro, y a ti por la acción que tengas, emergerá una conducta, un prejuicio, o sea, un estereotipo, un estado afectivo, una conducta. Y el cuadro de la página 437 me parece un buen resumen. ¿Sabes qué dice? Cuando competencia alta, cordialidad alta, el otro grupo lo veo pues amistoso, una situación admirador, lo admiro, ¿no? Sí, la situación es no competitiva, orgullo y admiración a los grupos amigos y a los de mi grupo que tienen alta competencia y alta cordialidad. Lo contrario, baja competencia y baja cordialidad. Una persona que no es amenaza en la competencia y tampoco me gusta. No afectivo, despectivo, ¿no? Y ahí una persona con baja competencia pero que me cae bien, protección paternalista. Simpatía, compasión. Y la cuarta, alta competencia y baja cordialidad, que sí me amenaza, envidia, celos, ¿de acuerdo? O sea, en función de la situación, la relación estructural que tengamos de competencia, digo, de, perdón, de cooperación o competencia, del poder, y de cómo me percibo a mí mismo y lo percibo a los demás, si me percibo más competente que el otro o menos, y me es cordial o no, pues generan todos estos grupos. O sea, al final, lo que nos da la teoría son dos dimensiones y que en función de las relaciones estructurales nos predicen lo que va a ocurrir. Y respecto, bueno, no sé, había. Ah, hay unos resultados en España, pero vamos, los miráis que no. Son parecidos, es decir, aplicar lo que está ocurriendo ahí en España y algún resultado que. Es algo interesante, ¿no? Pero en general las confirman. Y por último, hablar de los estereotipos de género, que si los aplicamos las dimensiones que hemos visto antes de competencia, normalmente al estereotipo masculino en nuestra cultura se le da un papel más decisivo, agente, y al femenino se le da un papel más afectivo de mantener la estructura, ¿no? Y eso se ve en la mayoría, en estas culturas. Entonces, cuando se valoran y se miden las creencias entre esos grupos, suelen coincidir. En los años 80 veis una técnica de adjetivos, y con el tiempo han ido cambiando también. Estos estereotipos nos llevan a decidir qué cosas debería hacer un grupo y otro. Ya veis que en este caso no ni siquiera se puede decir que sean mejores ni peores, diferentes, pero la verdad sirven para discriminar, es decir, tú te agrupas este de otro. Entonces, la parte descriptiva de lo que debe hacer un hombre y una mujer y la parte prescriptiva que se generan de ahí es que una mujer que se dedica a una tarea directiva o un hombre que se dedica a una tarea afectiva está mal visto, tiene presiones, bueno, pues eso. En España hay un cuadro ahí que estudiar también y vamos viendo que van cambiando con la cultura, con el tiempo, y que también, como hemos visto en la defensa anterior, cuando no me cuadra el estereotipo con los datos, lo que se suele hacer es crear subtipos. Cuando está cambiando culturalmente el papel de las mujeres en la sociedad y dices, bueno, va, no encaja, pero es de ese tipo de mujeres que... O sea, todas las defensas y todo lo que hemos visto en la teoría viene que aplicarlo de género. Y bueno, podéis leer y... Y las dos dimensiones estas que veíamos antes, las generales de Fiske, competencia y cordialidad, parece que hay una... sería más característica del varón, la de la competencia, la cordialidad en la mujer, esa es la tradicional. Y que lleva a discriminación de dos tipos, una fría, que no es consciente, y otra caliente, hostil. Cuando alguien no cumple las normas prescriptivas, se le sanciona de manera directa. Y cuando no cumple las normas descriptivas, es una especie de apartamiento, de antipatía. ¿Eh? ¿Para qué? Pues para mantener el orden social y todo eso. Van cambiando con la cultura. Último punto, se puede ver como un resumen aplicado sobre uno de los estereotipos más extendidos, ¿no? Y con esto tenemos más o menos el tema. Ves que es una aplicación del tema de las actitudes y del tema de cognición social a un concepto muy importante que son la forma de definir a los otros grupos. En el capítulo siguiente veremos la actitud entera, el prejuicio, que nos lleva a discriminaciones, cómo se vive la discriminación, cómo la viven los discriminados, cómo se mantiene, cómo se alimenta. ¿De acuerdo? Pues, hasta la semana.